Medicina y Judaísmo.
Soy Jacob Benatar, de nuevo con ustedes, para continuar la programación, esta vez tratando de temas de bioética judía. Son numerosas las decisiones que debe tomar un médico judío, e incluso se plantea problemas éticos desde la época en que es estudiante. Algunos estudiantes religiosos de medicina se plantean dudas desde el primer curso, en concreto a los referentes a las prácticas de anatomía, patología, disección de cadáveres, ya que la halajá prohíbe expresamente la cuestión para sacar un beneficio a partir de un muerto, evitando de esta forma su entierro. Otros se plantean si un judío ortodoxo puede o debe trabajar en festividades o en Shabbat. La bioética judía contemporánea surge a partir de la práctica tradicional, aplicando los principios tanto de la Torá, del Talmud, como de los comentaristas posteriores. Existen tres libros esenciales que el oyente interesado puede tomar nota de ellos, como son el Practical Medical Halajá de Rosner y Tendler, el Jewish Medical Ethics de Jakubowicz y la Encyclopedia of Jewish Medical Ethics de Steinberg. Según este autor, existen diferencias entre la concepción de la ética seglar y la judía en muchos aspectos de la medicina. En las últimas décadas se han producido cambios sociales, científicos y filosóficos. Uno de los más llamativos es la transformación ocurrida en la relación entre el médico y el paciente. Hemos pasado del paternalismo total por parte del médico a la primacía de la autonomía del paciente, concepto por el que prevalece la privacidad, la libertad individual y la autodeterminación por parte del paciente ante las distintas opciones terapéuticas. El modelo sanitario, pues, se transformó de uno orientado hacia el médico, donde él era el rey del sistema, hacia el modelo orientado al enfermo. La bioética seglar pone énfasis en los derechos del enfermo. Este tiene derecho a un médico. El paciente tiene derecho a conocer el diagnóstico, el pronóstico de su enfermedad. ¿Por qué realizarle unas pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas? Además, el médico debe dar alternativas terapéuticas y saber cuál será la evolución de la enfermedad en caso de rechazar un tratamiento. La paciente tiene derecho al aborto, incluso al no terapéutico, en la sociedad seglar, al suicidio asistido, como ocurre en el estado de Oregón, en Estados Unidos, a la eutanasia activa, como Holanda. Ahora bien, muy pocos de los que defienden los derechos de los pacientes hablan de los deberes y de las obligaciones que estos tienen. Mientras el sistema seglar se basa en los derechos, el judaísmo habla de los deberes que el ser humano tiene con su cuerpo. El judaísmo pide al individuo que haga lo necesario para conservar la salud. Uno no debe fumar, debe comer adecuadamente y no en exceso. Debe mantener relaciones sexuales acordes a la halajá, mantener un estilo de vida sano, hacer ejercicio y garantizar un mínimo de horas de sueño. La conducta interpersonal en el judaísmo, es decir, entre el paciente y el médico, se concibe como la ejecución de deberes y no de derechos. Los derechos siempre suponen una alternativa a la relación entre adversarios. En un régimen de derecho, los participantes buscan lo mejor del uno para el otro y del otro para sí mismo. El judaísmo, según afirmaba el rabino Jakubowicz, no existen derechos intrínsecos. De hecho, esta palabra no se menciona como tal en la Torá ni en las fuentes clásicas de la legislación judía. Se habla de obligaciones, preceptos, misvot. Los 10 mandamientos no constituyen un paquete de derechos. Por ejemplo, en lo que respecta a la información de la enfermedad del paciente, hay diferencias significativas entre la visión seglar y la judía sobre comunicarle todo, incluso si se trata de muy malas noticias. La información al paciente ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. En el sistema paternalista se obviaba la discusión del caso del enfermo y la familia. Los estudiosos de la ética percibían la relación médico-paciente fundamentalmente en el tratamiento, no causa daño y en el soporte psicológico. Los médicos entonces contábamos verdades o mentiras en función de si éstas iban a ayudar o no al tratamiento. A partir de los 60 aparecen los movimientos que abogan por los derechos del enfermo y de la bioética. En la actualidad, la legislación apoya la discusión honesta y clara de la situación médica, tanto del diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etcétera, tanto con el enfermo como la familia. Esto, dicen, que favorece la autonomía del enfermo. El manual de ética médica del Colegio Americano de Médicos dice que el análisis de la situación con el paciente debe ser un deber ético. La era de la autonomía acabó con el patrón de ocultar información propia de la época paternalista. El judaísmo, sin embargo, no ve bien que la información sea completa, sobre todo si el enfermo se encuentra en una situación terminal, ya que el paciente se queda pues sin esperanzas, entrará en un estado de angustia que le provocará el abatimiento e incluso puede acelerar su muerte. Como decíamos en el programa anterior, el acortamiento de la vida está estrictamente prohibido, ya que el judaísmo tiene la concepción divina y sagrada de la vida humana, incluso aunque le quede muy poquito de ella. Las explicaciones deben realizarse siempre en el contexto del optimismo, con compasión, sensibilidad, esperanzas e incluso ofreciendo la mejor apariencia posible, dando la oportunidad de poner las cosas en orden con un rezo confesional y penitente, el Bidui. Volvemos pues a que la conservación de la vida humana es un mandato divino para el judío, sobre todo para el médico judío, quien exige del médico el máximo de los esfuerzos para prolongar la vida, si bien prohíbe todo método para prolongar una agonía inútil. El valor de la vida humana en el judaísmo es superior que la tradición cristiana o la ley anglosajona. Con tal de salvar una vida humana, todas las leyes religiosas judías quedan suspendidas, excepto la idolatría, el asesinato y las relaciones incestuosas. En el judaísmo, la práctica de la medicina no supone una interferencia con los designios divinos. Un médico no desempeña el papel de Dios, sino que ejerce la medicina. Es más, el médico no solo tiene licencia divina para curar y sanar, sino que está obligado a hacerla. La religión judía es la fe del derecho a vivir. La medicina preventiva, pues, es la pieza central del judaísmo. Por ello, no se debe abusar ni mortificar el cuerpo, ni automutilarse o autolesionarse sin que exista una indicación médica. También están prohibidos el suicidio y el suicidio asistido. El judaísmo prohíbe la crueldad con los animales, si bien aboga en favor de la experimentación animal para obtener remedio para una enfermedad siempre que no haya sufrimiento. También se acepta la experimentación humana cuando no exista un tratamiento estándar para su padecimiento, y el médico que aplique ese tratamiento lo debe hacer con la finalidad de la curación y no por intereses académicos o comerciales. Aunque será objeto de otro programa, el judaísmo prohíbe cualquier modo de eutanasia u otra forma de eliminación de un ser vivo. Los discapacitados o retrasados mentales, los recién nacidos con malformaciones congénitas, los psicóticos y moribundos de cualquier tipo tienen derecho a vivir como los demás, y nadie puede hacer nada para hacer más corto el final. Por otro lado, hay ocasiones en las que no se debe prolongar un tratamiento para pacientes irreversiblemente enfermos y terminales. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se puede retirar el tratamiento de soporte, como son la comida y el agua, con objeto de acelerar la muerte. Los principios citados guían la práctica clínica diaria del médico judío observante. Conforme vayan saliendo nuevas cuestiones sobre la bioética judía, irán siendo resueltas por las autoridades rabínicas acorde a la información médica más actualizada y los avances tecnológicos y las enseñanzas tradicionales transmitidas por Dios a Moisés. Hay una serie de páginas web, pero por no extenderme más, voy a recomendarlas en este programa, como son, sobre todo, el Jewish Law, que es www.jlaw.com. Es verdaderamente interesante y tiene casos prácticos. Y la otra es el Judaism 101, www.jewfaq.org. Es verdaderamente interesante. Sin nada más que decirles, espero que el programa les haya cautivado. Jacobo de Natar.